Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro debate de Inversión Inmobiliaria vamos a hablar de la vivienda de lujo en España. Se ha consolidado como un activo inmobiliario con un atractivo único e imparable. El mercado residencial de lujo en España está en plena ebullición y evolución, marcado por tendencias que reflejan tanto las expectativas de los compradores como la respuesta del sector a nuevas realidades globales. Los compradores de lujo, pues la verdad es que buscan algo más que solo propiedades exclusivas. Anhelan un estilo de vida que combine confort, exclusividad y un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en nuestro debate con expertos en la materia, así que sin más dilación, comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y, como os decía un poco en la introducción, hablamos del segmento de la vivienda de lujo. Se ha convertido en un mercado con un atractivo imparable y que está experimentando un boom en España, adaptándose a los cambios y las necesidades que el mercado está demandando, a pesar de la gran complejidad a nivel de exigencia que requiere este sector y, además, con precios muy atractivos frente a otros destinos de inversión en vivienda de lujo a nivel internacional. Y así lo recoge el informe de tendencias de residencial de lujo en la Costa del Sol que acaba de elaborar Tecnitasa. Las preferencias de los potenciales compradores pues han ido evolucionando durante estos años. Este sector ya no solo refleja el concepto de tener una buena posición económica, sino que además pues no se trata solamente de adquirir una vivienda de alta calidad, sino de invertir en un estilo de vida, que eso es lo que queremos dejar claro en este debate. Los proyectos responden a la creciente demanda de servicios personalizados y experiencias integradas con innovaciones que abarcan desde la tecnología hasta el diseño. Y me voy a permitir el lujo, ya que estamos hablando de lujo, de coger uno de los mensajes que has puesto, José Antonio, en el LinkedIn. Como decía Chanel, el lujo no es lo contrario a la pobreza, sino lo opuesto a la vulgaridad. Bueno, pues os voy a presentar a la mesa que tenemos hoy aquí en Inversión Inmobiliaria, que basta que te hablamos de vivienda de lujo, pues tenemos una mesa de lujo. Así que voy a empezar a presentarles. Está con nosotros Pedro Soria, que es consejero de Estrategia y Desarrollo de Negocio del Grupo Tecnitasa. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Meli.
Bueno, qué alegría tenerte con nosotros aquí en este debate. Ya te pasaba yo lista y hacía tiempo que no estábamos con nosotros.
Mucho tiempo, la verdad es que sí, pero como siempre encantado.
Pues un placer, la verdad. También está con nosotros Elena Jori, que es directora de Real Estate de Home Select. Y la verdad es que, Elena, es importante que estés en esta mesa porque ¿quién mejor conoce el mercado Prime de Madrid que tú?
Buenos días, Meli. Buenos Encantada días. De estar aquí y, bueno, aportar desde mi día a día de contacto con cliente internacional y gente que está comprando ahora mismo en Residencial Prime, pues todo el conocimiento, ¿no?, que tenemos ahora mismo al mercado.
Muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, también está con nosotros Luis Alfonso Ruelas, que es director del broker inmobiliario Alterna Consulting. Buenos días, Luis.
Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí y de compartir este espacio con ustedes, Pedro, Elena, José Antonio. La verdad es que me parece muy interesante este debate. Yo creo que el segmento de lujo en el real estate en Madrid se ha consolidado ya a nivel internacional y yo considero que es un tema muy importante a tratar.
Bueno, y además es que, Latinoamérica está muy presente en este sector, así que tu presencia en esta mesa es muy importante. Creo que nos vas a dar muchas claves también.
Muchas
y
gracias.
Luego, también está con nosotros José Antonio Granero, que es arquitecto, todos ya le conocéis, es experto inmobiliario y también es fundador de su estudio de arquitectura Entreabierto. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Meli.
Bueno, ya ves que te copio ahí tus frases que pones en LinkedIn.
Todo, para eso están.
Es que me ha encantado.
Para eso está. Yo creo que hay unas referencias en el mundo del lujo, sobre todo para saber un poco culturalmente, históricamente, qué ha sido el lujo, que yo creo que es importante refrescarlas y traerlas, porque, bueno, nos van a servir seguro de referencia.
Claro que sí. Bueno, y en esta mesa no podía faltar la pata del arquitecto, ¿no? Para contar un poco todo lo que os he dicho en la introducción, ¿no? Bueno, pues si os parece, antes de empezar el debate, a mí me encantan los titulares, así que vamos a hacer una ronda para sacar un titular. Y claro, cada uno desde su perfil como arquitecto, inversor, promotor, tasador, pero que me diga pues un par de claves, seguramente para no repetiros, solo con un par de claves, ¿no? Que el inversor, que es el principal oyente que nos está escuchando, se tiene que quedar con esas dos claves de cómo está ahora mismo la situación del mercado de la vivienda de lujo. Cada uno que se lo lleve a su terreno y que me dé dos claves que crea que son importantes y que le van a servir al inversor. Si quieres, empezamos contigo, Pedro.
Bueno, pues mira, dos claves. Seguro que son muchas más y van a salir muchas durante lo que es la parte del debate, pero la primera que diría es ese cambio de paradigma que realmente ha experimentado el propio mercado inmobiliario en general, pero el lujo en particular respecto al cambio de tendencia. Tú hablabas antes de una parte que es fundamental, que es el estilo de vida. O sea, realmente el buscar las necesidades que tiene el cliente, que son diferentes a las que probablemente teníamos en la cabeza antiguamente, respecto a lo que era mucho más buscar esa parte de ostentación, simplemente por demostrar lo que era la parte de una propiedad de mucho valor y mucha dimensión, ¿no? Hoy buscamos otra parte que creo que es fundamental y que lo iremos desgranando. Y la segunda clave es que por mucho hablemos del mercado de lujo, que es un segmento muy importante, como tú has dicho, en evolución y ebullición y con una tendencia claramente alcista, está dentro del mercado inmobiliario. Y sí que hay claramente conexiones y trasvases entre lo que es el resto del mercado y tenemos que estar atentos a esa parte.
Muy bien. Elena.
Bueno, desde el conocimiento que tenemos de Residencial Prime en Madrid, en HomeSelect, yo creo que ahora mismo hay una oportunidad increíble de invertir en inmobiliario en Madrid. Madrid se está posicionando como la segunda ciudad europea, te diría, no solamente europea, sino a nivel mundial, de interés, porque está viniendo mucho inversor para promover y también cliente final que quiere adquirir propiedades en Madrid. Y la sensación que tenemos y lo que estamos viendo en los últimos años es que esta tendencia es imparable, que los precios han subido desde los 6.000 euros metro cuadrado que teníamos en el 2016 hasta los 15.000 y 18.000 que estamos viendo en obra nueva. Esto permite que, como tenemos una demanda cada vez más exigente, también se esté desarrollando un producto muy sofisticado que hace 10, 15 años no existía en Madrid. En obra nueva estamos viendo branded residence, estamos viendo un nivel de sofisticación en arquitectura, en amenities que no conocíamos, que se parece mucho a lo que existe en Miami. Y creo que por primera vez Madrid está en el mapa y se ha convertido en un destino muy atractivo, tanto, como decía, para el cliente final que quiere adquirir una propiedad de capricho y darse un gusto, como para el inversor que lo que busca es rentabilizar sus activos y alquilarlos en alquiler de temporada, no estoy hablando de turístico, sino en alquiler por meses y sacar una buena rentabilidad.
Bueno, pues me quedo también con esa idea. Madrid está en el mapa. Luis, ¿cuál sería tu opinión? Las claves.
Pues mira, dos claves. Comparto mucho de lo que está diciendo Elena. Yo creo que Madrid hoy en día es una ciudad que sin duda está en el foco del inversor internacional. La primera clave es que yo un activo en España y concretamente en Madrid lo considero como un refugio para parte del patrimonio de gente que viene de fuera, ¿no? Nosotros tenemos mucha experiencia con el cliente latinoamericano, especialmente el mexicano, y creemos que ellos ven la adquisición de una vivienda en Madrid como un refugio para parte importante de su patrimonio, ¿no? Más allá de diversificar en alguna otra inversión o en algún portafolio, un activo de estas características les hace sentirse más seguros que en algo que no es tangible, ¿no? Y por otro lado, respecto a estilo de vida, yo creo que hay un hito muy importante, que es un antes y un después para esta ciudad, que es la pandemia. Yo creo que a raíz de la crisis sanitaria que se vivió aquí, Madrid vivió una apertura a nivel internacional. Llegaron grandes firmas de hostelería que le dieron unas connotaciones completamente distintas a Madrid y la hicieron ponerse en el mapa a nivel internacional en el gran segmento de lujo, ¿no? Porque sí es verdad que antes había desarrollos e inversiones de alto impacto en Madrid y de mucho dinero, pero sí es verdad que pues ahora mismo se compara esta ciudad con París, Londres, Miami o Nueva York, cosa que era impensable hace unos 8 o 10 años, ¿no?
Uh-huh. José Antonio.
Bueno, me importaría hacer una diferencia entre lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria y lo que tiene que ver estrictamente con el concepto del lujo. Y el concepto del lujo, yo creo que no hay que ligarlo siempre al precio. Hay que ligarlo, efectivamente, como decía Elena, a la sofisticación, a la exclusividad, a las experiencias también. Es decir, en el fondo, todo el mundo lo que busca es una historia que contar y algo absolutamente extraordinario. Y lo extraordinario y lo excepcional no tiene que ver con el esnobismo, sino con la cultura. Fijaros que una de las cosas que más se demanda, precisamente en entornos como Madrid o como en otras ciudades, es la vinculación con la memoria, con la historia, con la tradición. Hay un lujo sofisticado europeo, por ejemplo, que encontramos en regiones, en Vorarlberg, en Austria, se valora muchísimo la artesanía. De manera que cuando entramos en el diseño, el que un tirador sea de un cuero hecho por un artesano, que un mobiliario sea, todo eso empezamos a valorarlo. Con lo cual, además de que necesitamos estar en la innovación y en la vanguardia, necesitamos también esa relación con la memoria, con la historia, con la tradición. Eso es extraordinariamente atractivo. Eso es algo que Madrid puede ofrecer, que España puede ofrecer, y a mí me gustaría extender, por un lado, ese concepto del lujo, y por otro lado, lo que ha dicho Elena también, de las dos patas del inmobiliario. Ese usuario final que busca su vivienda, su sueño, su deseo, su emoción, que es un producto inmobiliario, sin duda, en el que nosotros, en Entreabierto, trabajamos, pero también el promotor. El promotor que lo que hace es una inversión donde no conocemos quién va a ser el destinatario final, pero sí hay unas invariantes uh-huh. que comparte y tiene que ver con ese cliente latinoamericano del que hablaba Luis. Y que tiene que ver también con qué ocurre en la Costa del Sol. Pedro y el informe de Tecnitasa del mercado inmobiliario de lujo en la Costa del Sol, claro, es diferente el concepto de Madrid y el concepto de la Costa del Sol, pero en ambos hay elementos comunes y otros que son extraordinariamente diferenciales. Yo creo que en esta mesa los vamos a poder tratar porque es una oportunidad extraordinaria para el sector. Y no me gustaría que nadie pensara que porque hablamos de vivienda de lujo no tenemos en la cabeza la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la demanda de la vivienda y la necesidad de la vivienda asequible. De la vivienda de lujo aprendemos para poder trabajar en la vivienda asequible, por ejemplo. Es decir, necesitamos de esa vivienda de lujo donde está la innovación, la vanguardia, valores culturales, valores de sostenibilidad, de tecnología, que van a revertir al final al resto del mercado inmobiliario.
Bueno, pues efectivamente, lo acabas de decir, José Antonio, vamos a intentar ver hoy en este debate, pues siempre que hablamos vivienda de lujo parece que nos vamos a la Costa del Sol, ¿no? A las grandes mansiones de estas. Pero bueno, vamos a ver aquí no solamente la Costa del Sol, sino también Madrid u otras capitales importantes en España que tienen vivienda de lujo. Y si quieres empezamos contigo, ya que te ha pasado la pelota.
Sí, sí, me ha dejado votando.
Pues dinos las conclusiones de vuestro informe y qué habéis sacado, porque había algo del informe que leí que me llamó la atención, ¿no? Y es el suelo, como siempre hemos hablado en muchos debates, Pedro, la falta de suelo, ¿no? No sé si no hay oferta, ¿qué pasa con todo eso?
Bueno, vamos a ver, ahora os cuento un poquito lo que son las conclusiones del informe. Efectivamente, como yo comenté al principio, es que hay una clara... son vasos comunicantes el propio sector con el segmento de lujo. Esto no es una burbuja que funciona de forma independiente y evidentemente el suelo afecta en todos los segmentos. Hay falta de suelo urbano finalista, mucha falta, y por lo tanto lo hay en todos los segmentos. Evidentemente, en este caso en concreto, que además el suelo busca una localización concreta, que tiene que tener unas infraestructuras concretas, estar en una ubicación, diría casi casi perfecta para construir un producto que al final tenga demanda, pues hay mayor dificultad, ¿no? Refiriéndome al informe como tal, que como me lo habéis dejado votando, la verdad es que es un informe fantástico que recoge básicamente lo que se ha comentado aquí en la mesa. O sea, al final, yo estaba haciendo así con la cabeza porque todo lo que estáis comentando se recoge en el informe. De hecho, evidentemente hay una parte cualitativa del informe donde gente que estáis en la mesa habéis participado, por lo tanto no podía ser de otra forma. Pero luego tiene una parte cuantitativa respecto a lo que es todo lo que es valoraciones hechas por el grupo Tecnitasa, donde hemos ido analizando la evolución de este sector. Como tú decías, con una clara evolución positiva, una evolución, un crecimiento en precios, precios muy elevados, como comentaba Elena. Hemos pasado de precios que ya parecían altos en su momento, de 5, 7 y 8 miles, hemos doblado con una tranquilidad pasmosa, incluso operaciones más concretas con precios superiores, ¿no? Dentro de lo que es los datos del informe, hay una propiedad que es la más alta que hemos valorado nosotros, que está en 50 millones de euros en la parte de Baleares, ¿no? O sea, al final son propiedades de mucho valor. eso no es evidentemente el perfil medio, hay de todo. Cuando analizas las zonas ves que lo normal es que el porcentaje más alto esté en viviendas entre 3 y 5 millones, es lo más habitual, pero cada día es más alto el porcentaje en el siguiente segmento, que es lo que podríamos llamar gran lujo, si queremos empezar a establecer niveles, ¿no?, y llegar luego al ultralujo, si queremos definir estas viviendas que son absolutamente singulares, ¿no? En esas viviendas, a partir de los 5 millones a 10, hay ya un volumen muy interesante. Hablabas del posicionamiento de la Costa del Sol. No solo ahí, o sea, la parte de Baleares es tremendo lo que es la parte de inversión en segmento de lujo, y hay otras ubicaciones mucho más consolidadas, evidentemente Madrid y Barcelona, porque han sido históricamente polos de atracción de la inversión, y sobre todo Madrid está funcionando de verdadero lujo en este segmento. Muchísima inversión, mucho foco, como hemos comentado previamente, pero no nos olvidemos, insisto, de que al final esto no deja de ser una mancha de aceite que por falta de oferta se va trasladando a otras zonas. Hay zonas emergentes con mucha capacidad, como por ejemplo Alicante, donde los precios todavía son muy bajos en relación a lo que serían otros activos, y está teniendo un funcionamiento muy bueno. La parte de Girona, al final, tienen sus connotaciones y sus mercados propios. Al final, hay zonas que realmente genera ecosistemas dirigidos a temas concretos. Y en Girona, por ejemplo, la parte de los equipos de ciclismo han tenido una ubicación en esta zona porque, evidentemente, utilizan parte de la geografía para lo que es la parte de su actividad y se posicionan en viviendas de altísima calidad allí, ¿no? Entonces, cada uno va buscando su ecosistema. Y todo esto, como decíamos al principio, muy basado en el estilo de vida. O sea, hemos trascendido de lo que es la propia propiedad como tal, ostentosa, lo que decíamos, y permitirme un poco el adjetivo, incluso en épocas muy pasadas, hortera, en ese sentido, que no es así, a realmente la concepción de meter todo lo que es la parte de diseño y meter, como bien se ha comentado en la mesa, todo lo que es experiencia, servicio, amenities, todo esto es parte fundamental. Entonces, el informe recoge todo esto. Evidentemente, el que no se lo haya descargado, se lo puede descargar de forma absolutamente gratuita, porque tiene mucha información, insisto, tanto de cuantitativa de información de evolución de precios, pero sobre todo cualitativa de cómo están funcionando cada una de las zonas.
Elena, esta misma radiografía que está haciendo Pedro, ¿se traslada a Madrid?
A ver, yo creo que el problema de la falta de oferta es común a toda España. Y en Madrid lo estamos sintiendo y es lo que está provocando ese incremento de precios. Creo que el perfil del comprador que compra en Costa o que compra en Madrid es bastante diferente. O sea, el comprador de Baleares o de la Costa del Sol es más un cliente del norte de Europa, se vende un producto más de obra nueva. Y en Madrid, volviendo un poco a lo que decía José Antonio, se valora mucho esa experiencia de estar en la vieja Europa, de comprarte un piso en un edificio de principios del siglo XX, de 1900, que tenga una historia que contar, donde se recuperen pues los suelos de Pinomelis, donde la barandilla sea de un hierro forjado maravilloso. Creo que el cliente latinoamericano, que es el que está comprando casi el 50-60% de lo que es del producto de lujo, ¿no?, que hay en Madrid, quiere esa experiencia de la vieja Europa y está dispuesta a pagar más por esas rehabilitaciones. Y se están haciendo realmente maravillas en rehabilitación de edificios históricos. Como no hay oferta y no hay solares, después del de la Gasca 99 que se vendió en el 2018, no ha habido un solar tan grande en el barrio Salamanca. Entonces, estamos tirando de rehabilitaciones de edificios clásicos con una oferta muy limitada, porque si sumas de todos los proyectos que hay ahora mismo en Madrid de obra nueva o rehabilitación integral, no tienes más de 50 unidades. Y desde luego que hay demanda para absorber toda esa producción de casas de lujo, que además no bajan de los 3, 4, 5 millones. Ya la promoción de pisos de millón y medio es inexistente, ¿no? Entonces, tenemos el mismo problema que hay en la Costa del Sol. Y, de hecho, yo he participado en el informe de Tecnitasa cubriendo un poco la parte de Madrid y está reflejado en el informe. La falta de oferta, el producto residencial prime, que son estas rehabilitaciones de edificios clásicos, en cuatro zonas muy claras, que son Salamanca, Jerónimos, Almagro y Justicia. Y luego hay otro producto, que es esta obra nueva, que es un poco el producto que hace José Antonio, en la finca, en la Moraleja, que es otro perfil de comprador.
Uh-huh. Luis, ¿estás de acuerdo con el tema de las rehabilitaciones? No hay suelo en Madrid y vosotros, sobre todo que tenéis un cliente latinoamericano.
Completamente de acuerdo, Meli. Yo creo que lo que se compraba hace 10 años en Madrid tenía unos precios bastante inferiores a lo que estamos viendo hoy en día por simple hecho de oferta y demanda, ¿no? O sea, yo creo que la demanda que había hace unos años no se compara con la demanda que hay actualmente. Yo creo que hay diferentes cuestiones a nivel internacional que han derivado también mucho flujo de capital para acá. Yo creo que la situación política en muchos países latinoamericanos, la entrada de Donald Trump a Estados Unidos, que genera mucho, pues mucha animadversión de parte de los clientes latinos por su parte, ha puesto en el mapa a España. Al final España está debajo del paraguas de la Unión Europea y eso otorga una seguridad jurídica muy importante al país, ¿no? Y eso hace que los clientes se sientan cómodos invirtiendo aquí, ¿no? Es verdad que es muy distinto el producto que se compra en las zonas que tú estás diciendo, Elena, el barrio Salamanca, Justicia, Chamberí, son segundas residencias para gente con un poder adquisitivo alto, que valoran realmente el lujo y la experiencia que se puede vivir aquí en Madrid. La afinidad cultural, sin duda alguna, es también una de las vertientes muy importantes para atraer este tipo de clientes. Y por otro lado, respecto a Hora Nueva, yo creo que un hito muy importante es la gran crisis que hubo aquí en España en 2008, ¿no? O sea, yo creo que muchos de los jugadores que desarrollaban vivienda nueva murieron en esta gran crisis. Y también es verdad que hay una barrera de entrada muy importante a este sector, que es la inversión de capital muy extensa, ¿no? Entonces, hay falta de suelo, y si hay suelo, pues también hay falta de capital para desarrollar esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de negocio en el desarrollo de vivienda nueva. Nosotros estamos muy interesados en explorar esta parte, ¿no?
Bueno, vamos a coger un poquito de aire. Nos vamos enseguida a publicidad, pero ahora vamos contigo, José Antonio, porque has dicho algo muy importante, ¿no? Que los actuales compradores de vivienda de lujo no solo persiguen la belleza estética y la exclusividad, sino que exigen que su hogar refleje su identidad, ¿no? Ese enfoque aspiracional del que luego en breve nos hablas, ¿vale?
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate, que estamos hablando de la vivienda de lujo. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Pedro Soria, consejero de Estrategia y Desarrollo de Negocio del Grupo Tecnitasa; Elena Jori, que es directora de Real Estate de Homes Select; Luis Alfonso Ruelas, que es director del broker inmobiliario Alterna Consulting; y José Antonio Granero, que es fundador en su estudio de arquitectura Entreabierto. Nos habíamos quedado además contigo y nos estabas contando ese aspiracional.
Bueno, ese aspiracional que preguntabas, que no tiene que ver solo efectivamente con la belleza, por supuesto, de la, con esa arquitectura extraordinaria que viene o bien de recuperar y rehabilitar con lo mejor el patrimonio, y es un gran valor que aporta efectivamente ese mercado del lujo cuando nos referimos a viviendas o a edificios en el entorno de los centros históricos, o la vivienda nueva, donde podemos innovar, donde buscamos nuevos espacios, nuevas experiencias. Pero fíjate que a mí hay una cosa que me interesa mucho del lujo, que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con esa magia de ocultar, desvelar, sorprender, emocionar. Al final es generar experiencias. Necesitas esa personalización, ese contacto con el cliente. Con los clientes del lujo, lo que hemos sentido siempre es que necesitan estar acompañados en todo el proceso. Es decir, empezamos a trabajar con un diseño, da igual que sea una promoción o que sea la casa de una persona, que a veces no es la segunda residencia, es la cuarta o la quinta. Uh-huh. Es decir, tiene su casa en Miami, su casa en Londres, su casa original en México, en Ciudad de México, y tiene una cuarta casa aquí, pero necesita que igualmente sea emocionante y que sea sorprendente. Pero hay muchos lujos. Claro, hemos hablado antes de lugares. Y a mí me gusta mucho hacer la referencia al mundo del lujo del origen, ¿no? Sibaris. Sibaris era la ciudad griega, donde viene Sibarita. Sibaris era una ciudad griega en Sicilia, que era la ciudad de la abundancia, del lujo, del confort, pero que se caracterizaba por un alto nivel económico y por una extraordinaria riqueza cultural. Es decir, no era solo economía, era cultura, era sofisticación. Bueno, pues podemos conseguir también lujo no solo en el barrio de Salamanca, en Jerónimos o en Almagro, que por supuesto lo tenemos de partida, sino construirlo. Es decir, la arquitectura puede ayudar a construir lujo en entornos que ni siquiera nos imaginamos y hacer de verdad transformaciones de edificios y de espacios para convertirlos de verdad en un objeto de deseo. Porque en el fondo, de lo que hablamos cuando hablamos de residencial de lujo, hablamos de un objeto de deseo. Y hay dos objetos de deseo. El lugar. Es decir, Londres es un objeto de deseo, Miami lo fue, y ahora, como decía Luis, lo es Madrid y lo es Marbella. Son dos marcas que son objeto del deseo. Pues ese oscuro objeto del deseo hay que ponerlo en valor y permite hacer muchas cosas, y ahí yo, claro, defendiendo la arquitectura, es protagonista sin duda. Cuando nos sentamos, porque la arquitectura permite integrar evidentemente al mundo del arte y de la cultura, el mundo del interiorismo, que es fundamental, porque al final viven en un entorno en el que las experiencias, no solo la calidad del espacio y la luz, la textura, el olor, o sea, los aromas, las texturas, hay muchas cosas, muchas sensaciones que se manejan y que las manejamos muchas veces desde el interiorismo. Por eso en Entreabierto incorporamos el interiorismo e incorporamos artistas en esos proyectos.
Fíjate, dice ponerlas en valor, Pedro.
Efectivamente.
Se lo dejo votando.
Luego tienes el café absolutamente pagado, ya lo sabes. Pero efectivamente, a ver, no es sencillo, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de interpretar, analizar una valoración de este tipo, tienes que tener un equipo absolutamente especializado, que conozcan no solo los mercados y el comportamiento, sino que puedan analizar el activo de un montón de puntos de vista. Fíjate de todo lo que estamos hablando. Porque al final el valor, que no el precio, no voy a entrar aquí en la historia siempre de que es de necios confundir valor y precio, pero el valor de los activos, que tiene mucha parte que hay que conocer por detrás de lo que es el propio mercado como tal, al analizarlo, es fundamental conocer las claves. Es fundamental saber cómo funciona, es fundamental todo lo que estaba contando José Antonio. Y muchas veces nos estamos encontrando en este tipo de activos que al final hay que analizar también ese grado de liquidez, porque muchas veces tienen la parte de la exclusividad que es valorada o no. Entonces esto también, como te decía, es fundamental no simplemente determinar el valor de una propiedad de 50 millones, como te decía antes, sino el llegar a por qué esa propiedad tiene un valor de 50 millones, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, nosotros desde el Grupo Tecnitasa tenemos un equipo especializado en este segmento, nos hemos posicionado de una forma muy clara porque es un sector por el que apostamos claramente, no es sencillo y por lo tanto tienes que tener un cuerpo muy especializado que conozca muy bien los mercados. Hay mercados, permitirme la expresión, un poco más fáciles, aunque son complicados, pero por ejemplo Madrid, pues es un mercado transparente, a pesar de que es más pequeño, pero te vas a mercados, como antes comentaba José Antonio, muy complicados porque no hay referencias, no hay capacidad de analizar y hay que ver realmente cómo fijas esos valores. Focalizamos en estos mercados, pero yo insisto, quiero poner en valor mercados en algún caso muy consolidados, como el mercado de Baleares, las Islas, no me olvido tampoco de las Canarias, aunque es un mercado diferente. Hay segmentitos de lujo, pero el gran foco realmente de lujo está en Baleares y con activos muy diferentes a los que tenemos en Madrid, más la posesión mallorquina, más un entorno rural, donde se buscan otras cosas, mucha más historia, mucha más tradición y otras cosas. Y luego entornos o microclaves que se van creando, como decía, de determinados conceptos concretos en sitios muy concretos, ¿no? Pero, por supuesto, el foco absolutamente que está, yo creo que teniendo una explosión, ya no digo ni ebullición, es la parte de la Costa del Sol y en este caso el epicentro es Marbella. Ahí tuvimos un evento hace pocos días donde, bueno, nos acompañó mucha gente, la verdad es que fue tremendo, más de 250 personas. José Antonio estuvo presente en aquel evento físicamente, donde dimos a conocer este informe, muy interesante, pero es que realmente aquella zona es que es hervidero de todo lo que es la parte de inversión y sí que es cierto que cada entorno responde a un perfil muy diferente, tanto de producto como de cliente, y hay que conocerlo.
No sé si estás de acuerdo, Elena, con la de que ha dicho bonita y Luis, pero de que hay entornos más fáciles como Madrid. Bueno, Madrid, ¿está creciendo también la vivienda de lujo no solamente en el centro, sino se está expandiendo hacia afuera? Sí.
Bueno, hay un efecto como mancha de aceite, porque al final no todo el mundo puede estar donde quiere estar. Barrio Salamanca, Recoletos, que es como la creme de la creme, son cuatro calles, y entonces la gente empieza a decir, antes no podías pasar el Príncipe Vergara, ahora ya te vas a Conde Peñalver y ahora ya a Guindalera incluso, ¿no? Lo mismo con la zona Almagro, que era la zona más prime de Chamberí, y la gente se está desplazando a otros barrios como Trafalgar o incluso Vallehermoso o la zona del Parque del Oeste, que es maravillosa, pero que a los extranjeros a priori no les gusta. Yo, volviendo y enlazando con el tema del producto que exige esta demanda mucho más sofisticada y más ambiciosa, ¿no? Más exigente, que es un poco al hilo lo que ha dicho Pedro y lo que ha dicho José Antonio, sí que veo que a partir de unos últimos 5 años se está buscando proyectos de obra nueva o rehabilitaciones integrales donde hay un arquitecto y aparece en la definición del proyecto, que antes el arquitecto no importaba, hay un interiorista y luego hay una definición de producto que antes no era la típica casa de Madrid. O sea, cosas que te pide un cliente latinoamericano, sí, que es que todos los dormitorios tengan su cuarto de baño suite, que tengan el walking closet, o sea, un closet para tener tu ropa, que la cocina esté semi-integrada o cerca de esas cocinas que había al final del pasillo en las casas del barrio Salamanca antiguas, ¿no? Entonces, el producto ha evolucionado hacia un tipo de cliente que está acostumbrado a ese tipo de estilo de vida y que lo demanda. Entonces, nos hemos tenido que adaptar y hemos puesto en valor cosas que antes no parecían relevantes para nosotros, sin tocar el tema de todas las amenities que nos piden, pues que tenga piscina, que tenga gimnasio, que tenga incluso pues un valet parking, ¿no? Que eso es muy de Miami, que tienes un señor que te coge el coche y te lo aparca. Pues esos no eran cosas que veíamos frecuentemente en Madrid. Y bueno, podría poner mil ejemplos de proyectos donde pues hay arquitectos con mucho prestigio y siempre de la mano de una interiorista que no era algo nada usual en los proyectos que se hacían en Madrid hace 8 o 10 años.
Luis, que te veas sintiendo con la cabeza todo lo que dice Elena.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Elena. Yo creo que ha habido un efecto dominó en Madrid, ¿no? El foco fue primero el barrio Salamanca, como tú bien dices, y toda la zona prime que está a sus alrededores. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido zonas como el barrio Ibiza o Lista que han tenido un incremento en los precios brutal en los últimos 3-4 años, que era impensable. Y yo creo que también está empezando a suceder ya también en otras áreas de la ciudad, no nada más en el centro, porque el cliente que ya conoce Madrid, que se siente cómodo en la ciudad, pues a lo mejor está acostumbrado a ciertos servicios, a cierto estilo de vida que a lo mejor el centro de Madrid no lo puede llegar a ofrecer, como puede ser La Moraleja o Pozuelo. Es gente que está acostumbrada a llevar una vida con ciertos estándares de lujo, que esté cerca de un campo de golf, que puedan tener una vida más cotidiana y más familiar. Y referenciando un poco a lo que decía José Antonio, yo creo que lo comentábamos fuera del aire, yo creo que el lujo siempre se vuelve aspiracional, ¿no? Yo creo que Madrid se ha vuelto una ciudad que refleja lujo, que significa lujo a nivel inmobiliario, y eso ha traído también a mucho cliente que aspira a vivir esta experiencia de lujo, ¿no? Y yo creo que el atraer a tanta gente de fuera, eso ha obligado que Madrid se adapte en infraestructura, en servicios, en oferta en general a todo lo que exige este perfil de clientes, ¿no?
Solo por hacer una pequeña matización, yo creo que el verdadero lujo de Madrid, más allá de que los edificios sean bonitos y que tengamos una experiencia de arquitectura o de interiorismo fantástica, es poder andar por la calle, claro, con seguridad, que claro, no te roben, que estés en una terraza al sol en el mes de marzo, que no, la verdad que esta semana no es el ejemplo mejor, pero que tenemos un estilo de vida y una calidad de vida, que eso es un lujo, ¿no? Poder disfrutar de esas cosas.
Que no se puede hablar, y Meli lo sabe en otros debates que hemos tenido, no se puede hablar de vivienda o de residencial sin hablar de ciudad. Sí. Entonces, los valores de la ciudad, por eso ponía el ejemplo de Sibaris, el valor de la ciudad es fundamental, y eso es lo que lo convierte en objeto del deseo. Por eso Madrid tiene esa marca y por eso Marbella tiene esa marca, porque efectivamente como ciudades tienen una calidad de vida, una seguridad, unas infraestructuras, unos servicios fantásticos. No sé si, porque me he interrumpido a Luis, igual querías concluir.
No, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que, como bien dices tú, hay una seguridad en España que para la gente que venimos de fuera es un verdadero lujo, ¿no? O sea, el hacer una vida a pie en una ciudad como la Ciudad de México es impensable, ¿no? Por muchos factores, por el tamaño de la ciudad, por la seguridad, y aquí en Madrid gente de perfiles muy altos se puede sentir muy cómoda y realmente vivir una experiencia que va más allá de algo tangible, ¿no?
Pero más allá de la ciudad, José Antonio, o sea, para dejar claro a nuestros oyentes, una persona que invierte en una vivienda de lujo, ¿qué busca en la vivienda? Sostenibilidad, es que, tecnología, espacios amplios.
Es que el lujo es muy subjetivo y hay muchos mercados.
¿Pero qué es lo que
no hay
más
un solo
se
mercado?
Valora.
No, absolutamente lo excepcional, lo único, las sensaciones, las emociones. Es decir, la decisión de la compra de lujo es emocional. Es decir, tiene que tener ese objeto de deseo, de sueño, es aspiracional. Da igual que sea el prime absoluto que realmente va a invertir en la mega vivienda o en la mega residencia o tal, que aspiracional que empieza a entrar ahora al mercado de la promoción inmobiliaria. Pero hay muchos lujos, porque el lujo es subjetivo. Fíjate lo que dice Luis, para un mexicano caminar por Madrid es lujo. Para quien está viajando constantemente, tener relax en su casa es lujo. Y sin embargo, para el que no viaja y está constantemente trabajando en un sitio, de repente el lujo es poderse mover, poder viajar. Es decir, que el lujo es muy subjetivo. Y afortunadamente hay muchos mercados a los que vamos a poder atender. Y por tanto ya no se centra solo. Es decir, al convertir Madrid y Marbella en ese objeto de deseo, vamos a tener muchos mercados a los que atender. Quien busca esa residencia en el centro y quien busca la sofisticación de la sorpresa de que no se sepa, no necesito representación y estatus, y sin embargo lo que sí que quiero es el efecto wow. Yo, es decir, nosotros en Entreabierto, que hemos hecho mucha rehabilitación, una de las cosas muy importantes es estar muy cerca del cliente, y lo decía Elena. Nosotros abrimos estudio en Málaga porque cuando empezamos a trabajar hace años, empezamos a trabajar en la Costa del Sol, tuvimos estudio en Soto Grande, ahora lo tenemos en Málaga, pero necesitas estar muy cerca del cliente, porque lo que pide el cliente en Madrid no tiene nada que ver con lo que pide el cliente en la Costa del Sol. Entonces necesitamos gente personal y profesionales en Málaga y tener el estudio abierto en Málaga para detectar esas cosas. pero afortunadamente hay muchísimas oportunidades para otros mercados y para otras, para abrir otras posibilidades en el, en el, en ese mundo del lujo. Y fíjate que las amenities, todos los servicios y tal que empezamos a desarrollar en el producto de lujo, se ha trasladado directamente a la vivienda, a la promoción de vivienda normal. Es decir, ahora cualquier desarrollo en cualquier promoción en Valdecarros o en Valdebebas, tienes un gastrobar, tienes una zona comunitaria, tienes una zona de coworking, por supuesto una piscina con un gimnasio. Todo eso viene del mundo del lujo. Sí. El cambio fundamental de la tipología de vivienda, es decir, que ahora en las viviendas, el living, el salón, la sala, sea algo... Hace 20 años a un arquitecto se nos decía, no, el salón es algo independiente por el que no se puede pasar y la cocina tiene que estar aparte. 20 años después nadie entiende, todo el mundo entiende que la cocina es un espacio de relación fantástico y de representación y que por tanto la cocina debe estar ligada al comedor, debe estar ligada a la sala de estar. Los espacios abiertos, diáfanos, que claro, para los arquitectos es fascinante, porque esa es la arquitectura en la que creemos.
Pedro.
Fíjate, absolutamente de acuerdo. Fíjate que al final, lo que yo comentaba cuando hemos empezado la charla, de que realmente el perfil del demandante y sus necesidades son muy diferentes según la zona, esto clarísimamente es así. Cuando estamos hablando de Madrid, que yo cuando decía el mercado que no era fácil, o sea, no digo que es el más fácil porque es un mercado probablemente mucho más transparente, donde hay más oportunidades en el sentido de buscar muestras y ver un poco cómo evoluciona. Pero estamos hablando de que probablemente el que está adquiriendo una propiedad en Madrid, lo primero que busca, o una de las primeras cosas, es seguridad. Es que ya hay una serie de cosas que se entiende que tienen que estar. Esto es como la LOE, ya estaría marcado. O sea, sostenibilidad, eficiencia energética, todo lo que es la parte de confort, exclusividad. Es que eso ya se da por hecho que tiene que estar sí o sí. Y luego es la experiencia, servicios integrados muy dirigidos al estilo de vida. Sí. Esa parte, como decías tú, José Antonio, de ese famoso lujo silencioso que hablábamos, ¿no? El hecho de que hay gente que no quiere saber realmente, no quiere ostentar, pero lo mismo si quiere el efecto wow, con su círculo mucho más íntimo. Pero no necesita que la gente de fuera sepa lo que hay ahí. Es que prefiere además que no sepa lo que hay ahí, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Y por eso yo decía tanto lo de conocer los mercados. Sí que es cierto, como te decía, que hay un listón mínimo cuando tú preguntabas, ¿pero están pidiendo sostenibilidad? Por supuesto. Pero es que fíjate que la traslación al resto de mercados nos lleva incluso a aberraciones que cuando nos ponemos a hacer un desarrollo de una colaboración público-privada, en muchos pliegos de vivienda que debería ser asequible y accesible, estamos pidiendo una serie de amenities en el pliego que hacen inviable realmente el poner ese producto en marcha. Y ojo con lo que es la parte de transferencias que yo decía al principio de esos dos mercados, porque es imposible prestar un buen servicio, por ejemplo la parte de branded, si no tienes en el entorno resuelto una calidad de vida para el resto de la población, porque es que no vas a poder acceder. Nos hemos encontrado ejemplos muy críticos, por ejemplo en las islas, en Ibiza, un mercado donde hay propiedades de mucho valor y mucho lujo, y es que hay médicos que van y tienen que estar alojados en una tienda de campaña porque
no
tienen vivienda.
Es que no se puede ser feliz rodeado de infelicidad.
Efectivamente.
Es decir, necesitas que el entorno sea un entorno adecuado a tu forma de vivir. Tú no puedes salir de una residencia de lujo, de una urbanización de lujo, y encontrarte miseria. De manera que necesitas. Por eso la regeneración urbana es fundamental. Lo que hacen cuando entran en el casco histórico y se empiezan a rehabilitar edificios es que empieza a mejorar todo. Pero no solo mejora el edificio, hay que mejorar la calle, de repente aparece un mobiliario urbano de calidad, los árboles se cuidan, empieza a cuidarse todo, y eso es un efecto de mancha de calidad extraordinario.
Y además que es necesario, y simplemente una reflexión, porque esto salió además en el evento que hicimos en Marbella, me pareció muy 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 válido, que es la traslación a la Fórmula 1 y a lo que es el mundo del automovilismo. O sea, la Fórmula 1 vale muchas veces para probar cosas, y estamos hablando de un segmento súper alto, para trasladarlo luego al usuario de un vehículo utilitario normal en la calle. Y esto, que parece que no, es que sí. O sea, muchas cosas que se prueban a nivel de motor, de mecánica y de cosas, se trasladan luego a lo que es la vida real. Bueno, pues esto también tiene
que ser. Ese es un ejemplo muy masculino. Yo hubiera dicho que lo que se prueba en alta costura, luego se disfruta en el 30x3.
También,
¿no?
Me vale, por supuesto, Elena.
Que es un ejemplo muy femenino.
también es verdad. Sí. Pero bueno, es el que se me ha ocurrido.
Totalmente. No, yo estoy totalmente de acuerdo que en Baleares creo que es súper difícil vuestro trabajo de poder valorar un chalet en medio del campo con unas vistas espectaculares cuando no tienes testigos. Y ahí eso que puede valer, pues desde a lo mejor 10 millones hasta 30, o sea, depende, es tan aspiracional que depende, tiene unos intangibles que cómo valoras
altísimo.
Eso.
Pues muy complicado.
Hablemos de oportunidades, Elena, Luis, darnos oportunidades que ahora mismo hay en el mercado en Madrid, por ejemplo, de alguna vivienda de rehabilitación o de alguna vivienda de obra nueva. Antes decías, Elena, que al final son pocas, hay como 50, pero darnos alguna pista.
A ver, hay muchísimas empresas ahora mismo que están haciendo el negocio de flipping, que es compro, reformo y vendo. Y de hecho muchísimos, por ejemplo, argentinos, gente que ha venido de fuera y ha encontrado un filón. La dificultad ahora es encontrar ese producto en bruto donde puedas aportar un valor y comprarlo a un precio razonable para que te salgan los números.
Claro.
Nosotros siempre decimos, este es un producto de cliente finalista, que lo compra un particular y se hace su casa, o de inversor. Y de inversor ya queda muy poquito. Pero bueno, puestos a ser creativos, te diría, la zona de Trafalgar, dentro de Chamberí, me parece un barrio donde todavía hay cosas a precios razonables en fincas bonitas. Malasaña también es un mercado que tiene potencial de recorrido. Y luego la zona de Cortes y Letras, que es un barrio que tiene es muy bonito, tiene mucho sabor, es muy madrileño, muy castizo. Todavía el latinoamericano no ha descubierto, pero yo creo que ahí hay una oportunidad de comprar algo y que además que el como ya no se puede crecer en los barrios más prime, pues el cliente que está invirtiendo en Madrid llegará ahí. Y quería hacer una puntualización muy rápida sobre el tema del lujo y de las amenities y el tipo de producto sofisticado que se está desarrollando en Madrid, que creo que es una ventaja competitiva que tenemos en España, que es que todavía hay oficios que te hacen el baño con las encimeras de mármol cortadas a medida, el ebanista, que tal, que yo he estado en Miami viendo proyectos de obra nueva y ahí los armarios te los meten así, los montan y porque no hay nadie que sepa trabajar las cosas con calidad.
Elena, estamos perdiendo eso, ¿eh? Nos está ganando Portugal,
queda,
¿eh? Todavía queda algo,
todavía
pero
queda.
Es más difícil,
sí, cada vez es más difícil,
claro.
Y eso es fundamental, ¿eh?
Y tienes, pues eso, casas de capricho hechas para un extranjero, ¿no?, que tiene un buen presupuesto, donde cada baño el despiece de los suelos, del campaspero, de tal, es una joya y lo están utilizando muchas interioristas muy top de Madrid, pero cada vez hay menos oficios, ¿no? Pero todavía tenemos esa ventaja que no encuentras en otros mercados.
Y que esto va a servir para recuperarlos, ¿eh? Esto va a servir para recuperarlos. Necesitamos esos ebanistas, necesitamos los cerrajeros, necesitamos la gente que trabaja el cuero, los necesitamos, la gente que trabaja el latón de verdad.
Luis.
Mira, yo creo que hablando de oportunidades y hablando en línea de todo lo que han comentado, yo creo que Madrid sí se ha adaptado y constantemente se está renovando, ¿no? Es una ciudad que es muy habitual ver que están restaurando edificios, calles, o sea, se nota que se le está metiendo mucho capital a la ciudad y se está adaptando precisamente a los servicios y a la infraestructura que demandan los perfiles que están llegando a la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía antes, hay un efecto dominó. Hay muchas zonas de la ciudad que tú mencionaste, como puede ser el barrio de las Letras o la zona que está más por el centro. ¿Por qué una gran firma de hotel como el Four Seasons se pone en la ubicación en la que está? Pues nada, es casualidad. Hay un estudio de toda la transformación que va a ir teniendo la ciudad de aquí a los siguientes años, el proyecto que está teniendo el gobierno de Madrid en la zona norte de la ciudad. O sea, yo creo que hay grandes oportunidades en diferentes áreas de la ciudad y que sin duda alguna habría que poner el foco ahí para el inversor.
Ay, me quedan muy pocos minutos, entonces.
Yo quiero dar lo de la oportunidad. A mí me tienes que dejar el reto de la oportunidad, pero
nada, os queda muy poquitos minutos, pero sí que quiero, para una conclusión rápida, hacemos una ronda y quiero que me digáis cómo definiríais el futuro de este sector en una palabra, en una frase muy cortito. Pedro.
Bueno, yo creo que es un futuro súper prometedor. O sea, creo que España se ha posicionado claramente en este mercado. Tenemos todas las condiciones, todas, incluida la que la mayoría no tiene, que es un clima fantástico. Tenemos ocio, tenemos infraestructura, tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo creo que es un mercado clarísimo de oportunidades.
Elena.
Yo creo que un futuro creciente, tanto en precios como en oferta de producto cada vez más sofisticada. Y tenemos la fortuna de vivir en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con el Gobierno de Madrid. Y ahí lo dejo. Luis.
España es una gran oportunidad. Madrid llegó para quedarse en el segmento de lujo y sin duda alguna es un refugio para el patrimonio internacional.
José Antonio.
Pues estando de acuerdo con todo, vamos a hablar de... Déjame que cite tema de la oportunidad. Fíjate, el mundo de lujo es demasiado cerrado. Yo creo que necesitamos mentes abiertas y arriesgarnos para avanzar en otro tipo de producto y servicios. Un ejemplo. Hace 20 años nosotros compramos unas naves en un patio interior de Manzana en un barrio deteriorado de Madrid. Ahora es el barrio donde están todas las galerías de arte, es el barrio que hay detrás de Reina Sofía y es la calle Doctor Fourquet. La tasadora entonces nos lo valoró en cero. cero, porque eran unas naves en un patio interior de manzana. Ahora viven dos directores de cine muy conocidos, un publicista y un artista. Es un espacio de lofts alucinante con un jardín privado dentro, y eso es el lujo absoluto, pero hubo que construirlo. No estaba construido. La ventaja del mundo del lujo es que puede avanzar, puede ir, puede arriesgarse, puede ir a la vanguardia, puede querer, si se lo explicas bien y se lo cuentas y confía, puede querer avanzar y hacer cosas que son inimaginables. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad extraordinaria. Por último, no hay nada más terrible, lo decía Chaplin, que acostumbrarse al lujo, a la rutina. El lujo es lo contrario a la rutina, lo extraordinario, por lo cual tenemos que vincular el lujo a arriesgarnos, a atrevernos, a creer. Y yo creo que con todo lo que hemos dicho, Madrid y Marbella son sitios de deseo en los que se puede creer, por muchas circunstancias, evidentemente, por las circunstancias políticas que tenemos y por el carácter y por la forma de ser de los españoles y en Madrid y en Costa. Es una oportunidad extraordinaria y yo no puedo alegrarme más que tener a gente como Luis invirtiendo en Madrid,
nos
como Elena.
Mexicanos.
Claro, que nos trae mexicanos que solo aportan. Y que además aprendemos de ellos. Aprendemos mucho.
Un minuto para Pedro, porque sí que me gustaría, ¿cómo van a ir evolucionando los precios?
Seguirán subiendo porque hay una cosa que es patrón general del sector inmobiliario, que es la falta de producto. Y la falta de producto, evidentemente, tensión alcista. Encima, en un mercado tan dinámico como este, con una demanda tan elevada, la tendencia va a ser crecimiento de precios. Hemos apreciado en los últimos años un crecimiento al principio moderado y ya con tasas por encima del doble dígito, con lo cual pues va a seguir subiendo, sin lugar a dudas. Y ojo, tenemos que dar oportunidades, además de Madrid y Marbella, Costa del Sol, a zonas emergentes, que yo creo que ahí sí que hay oportunidades de verdad. O sea, apostemos por zonas que realmente tienen de todo y que lo único que hace falta es que se posicione la inversión.
Bueno, eso es otro debate con las nuevas ubicaciones.
¿Les vuelves a invitar? ¿Eh?
Claro que sí, yo encantada. Bueno, pues ya os tengo que despedir. Muchísimas gracias a Pedro Soria, consejero de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Grupo Tecnitasa. Muchísimas gracias por estar aquí, Pedro.
Un placer.
También a Elena Jori, directora de Real Estate de Home Select. Muchísimas gracias, Elena.
Gracias a ti.
A Luis Alfonso, director del bloque inmobiliario Alterna Consulting. Gracias, Luis.
Gracias a ti, encantado.
Y a José Antonio Granero, arquitecto y experto inmobiliario y fundador de su estudio Entreabierto. Muchísimas gracias, José Antonio.
Siempre un placer, Meli. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí, compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juana Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.